Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Estoy futbolero. Se lo digo, por lo menos por ahora, no en el programa, pero en este minuto estoy futbolero. ¿Saben por qué? Porque dos de los tres mejores entrenadores del mundo, hasta ahora en los últimos 20 años, han sido los dos mejores técnicos. Uno queda sin pega ya ahora, a partir del lunes, y el otro después del Mundial. Estamos hablando de Pep Guardiola y Marcelo Bielsa. ¿Qué? Dejémoslo hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde pecatan meja? ¿Sabe ustedes cuánto gana aproximadamente Guardiola, el entrenador del City? Una barbaridad. Gana como 3 millones de dólares al mes. Una cosa impresionante, impresionante. Bueno, eso era lo que les quería contar. Estos dos entrenadores que quedan libres. Será tema y buscaremos alguna nota. En fin, entramos a la actualidad con Cristóbal Bercesio. 6:00 p.m. con un minuto. Es el rompecabezas que comienza.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Excelente, Bercesio, como siempre. La última nota que daba Bercesio era de este asalto a la casa del ex presidente del Tribunal Constitucional, Juan Pablo Buonocuore, abogado y ex fiscal. Tengo entendido que Juan Pablo Buono es amigo, incluso, o por lo menos conoce a Iván Aróstica, el atacado, el asaltado en esta difícil madrugada que se vivió cerca del centro, en la Gran Avenida. Todo muy, muy, muy duro, Juan Pablo. Gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Igualmente, Pedro. Sí, difícil situación la que vivió el colega. Es decir, no es amigo mío, pero lo conocí alegando en el Tribunal Constitucional en su época, cuando él presidía el Tribunal Constitucional. Y lo que puedo decir es que es una lamentable situación desde el punto de vista humano, tanto por lo sufrido por la familia de don Iván y también por la familia de un menor que muere también y que debería estar con su familia o estudiando en vez de estar cometiendo delitos. Es decir, una situación humana complicada.
14 años. Sí. Tenía el adolescente, sí, que falleció producto de un disparo hecho con revólver, parece, sí, por parte de Aróstica.
Sí, claro, de acuerdo a la información, es un disparo en defensa propia. Ahí se aplica lo que es la legítima defensa privilegiada, en que el hecho no es atípico, o bien dicho, es atípico, pero no habría una conducta antijurídica por parte del que dispara, en este caso, don Iván Aróstica.
Que, a ver,
por lo tanto, desde esa perspectiva, no, sí, lo
no,
escucho.
No, es que terminen, usted dice que de esa perspectiva no es un hecho delictual el disparo de Aróstica, sino que es legítima defensa propia.
Sí, es lo que se llama la legítima defensa privilegiada.
Defensa privilegiada.
En términos simples. Sí, en términos simples, la ley presume legalmente que se cumplen todos los requisitos legales de la legítima defensa cuando existe una agresión en tu hogar y el agredido se defiende para evitar que se afecte su vida y salud y libertad y la de tus parientes o de terceros. En ese momento, como aparece de acuerdo a los antecedentes de que le habrían disparado al hijo de Iván Aróstica, entonces obviamente él usa el revólver y se defiende para evitar un mal mayor. En este caso, es legítima la defensa. El hecho es típico, es decir, pero no llega a ser antijurídico y por lo tanto no tendría responsabilidad penal.
Tengo, bueno, de lo que ha leído respecto al tema, que tengo la sensación de que la ley es muy rigurosa para establecer justamente la condición de defensa, defensa propia, defensa privilegiada, como usted ha dicho con tanta certeza, Juan Pablo. Por ejemplo, si el hecho ocurre en la calle, ¿qué ocurriría desde el punto de vista del resultado y cómo queda, en qué condición quedaría Iván Aróstica, por ejemplo, que fue el que disparó?
Buena pregunta. Efectivamente, si es en la calle, los requisitos son más exigentes que en este caso en que estaba en su casa. Por lo tanto, si ocurre en la calle, obviamente quizás el que se defiende podría al menos haber declarado en una unidad policial o quizás haber pasado control de detención. Pero cuando se trata de su casa, tiene un arma que está inscrita, ingresan a su casa en la noche, varias personas lo atacan a él y a su familia, obviamente en este caso los requisitos para hacer determinar si va a control de detención o si es detenido son menos rigurosos.
Es interesante la figura jurídica de la defensa personal en defensa propia, ¿eh? Difícil de establecer, se camina por la cornisa permanentemente.
Sí, así es. Pero la fiscalía es la que tiene que determinar si la persona, en ese caso, si es que hay legítima defensa. En este caso, la fiscalía determinó de que, de acuerdo a lo que se investigaba y que va a seguir investigando, no era necesario controlar la detención de Iván Aróstica y dejarlo citado conforme al artículo 26 para tomar la declaración posteriormente.
Hay varios lesionados en este hecho también y son seis los detenidos. Era una verdadera banda la que asaltó la casa de Iván Aróstica, Juan Pablo, ¿eh?
Sí. Ingresaron varias personas y con armamento, de acuerdo a lo que se señalaba, es que habrían utilizado su ametralladora y otras armas también. Entonces, claro, más que un turbazo, parece algo más complejo. Podría haber sido peor, a pesar de que hay un drama y una tragedia, mejor dicho. Hay que tomar una decisión, y la decisión que toma Iván Aróstica es lo que él mismo declaró, es decir, o es mi vida y la de mi familia, o es de la persona que me está atacando. Incluso lo dice, que es lamentable la situación, porque cuando en este tipo de situaciones que ocurren en segundos, no va a estar pensando que la persona que lo ataca tiene 14 años y que en vez de estar ahí en esa casa ingresando en la noche, debería estar con su familia estudiando, haciendo deporte, estudiando para la tarea de la próxima semana.
Incluso
por lo tanto, es una situación compleja y humana desde todo punto de vista, para la sociedad, para la familia del que se defiende y para la familia también del afectado.
¿Sabe una cosa, Juan Pablo, que se ha informado que uno de los asaltantes estaba encapuchado y llevaba una metralleta?
Sí.
O sea, ese fue el nivel de ataque que sufrió don Iván.
Sí, ¿no? Y habían unos adultos afuera, y eso también es un agravante. Si los responsables, hay una responsabilidad también de los adultos que utilizan a menores de edad para cometer delitos. Y ahí es donde también hay que atacar también, es decir, la responsabilidad de los menores, de acuerdo a la ley de responsabilidad de adolescentes, se tiene que aplicar, y también el mayor rigor de la ley para estos adultos que quedan ahí en tribuna mientras los menores cometen los delitos. Tiene que aplicarse también el peso de la ley también a los adultos que participan en estos hechos.
Con el concepto de la legítima defensa en juego en su carrera como abogado o como fiscal, ¿le tocó algún caso conflictivo, difícil, donde la opinión pública de pronto, dejando un poco al lado lo jurídico y apelando más a la sensibilidad, da un veredicto que muchas veces no tiene que ver con el que dan los tribunales?
Sí, es decir, personalmente no me tocó, pero dentro de la unidad donde trabajamos con colegas, les tocó situaciones en que se morían personas en legítima defensa, y obviamente había que tomar una decisión si es que era creíble o no era creíble esa legítima defensa. Y para eso se investigaba, porque el que tiene que probar en este caso la legítima defensa es el agredido. Cuando muere una persona, siempre el que dispara o el que mata o el que da muerte es el responsable. Por lo tanto, para que esa muerte sea atribuible a una legítima defensa, el que tiene que probar es el que se defiende. Y obviamente la fiscalía tenía que investigar con todas las normas de la ley y con todas las facultades que uno tiene para saber si efectivamente lo que decía el agredido en este caso el que se defiende era verdad y si se cumplían los requisitos. Pero hay una cuestión que es clara: cuando una persona está en su casa y se ingresa a la casa, obviamente ya los requisitos no deben cumplirse en forma íntegra. ¿Por qué? Porque se entiende de que la persona se está defendiendo en su casa y que por lo tanto tiene todo el derecho de poder repeler esa agresión.
En resumen, porque quiero hacerle la última pregunta de producto de esta reflexión que usted ha hecho recién, esto de defenderse en la casa. Pero usted está diciendo en resumen.
En resumen, cuando una persona está en su hogar y lo atacan, puede ocupar todos los recursos necesarios para defenderse de cualquier agresión personal, defender a los parientes, a su familia, incluso defender hasta terceros que no tienen nada que ver, no tienen una relación filial o de parentesco. Y en este caso, de acuerdo a los antecedentes y de acuerdo al buen criterio de la fiscalía, el hecho de que el colega Eróstica no haya pasado control es porque estaba claro o estaba muy prístino el hecho de la agresión grupal con armas, y que además afectó a un hijo de él, al cual le dispararon a quemarropa prácticamente, y que gracias a Dios se está salvando.
Juan Pablo, una última reflexión lo invito a hacer a propósito de esto que estamos tratando, y le voy a hacer un comentario. Una vez yo, conversando con un funcionario de la PDI, me dijo: Pedro, si el privado toma esta decisión de defenderse, corre muchos riesgos. No es fácil usar un arma en la mano. No es fácil. De pronto uno mira a la persona que tiene al frente y se atemoriza ante la posibilidad de tener que matar. Hay que estar muy preparado psicológicamente y también conocer técnicamente cómo se usa el arma. Si estas dos condiciones no están claras, de pronto se puede ser más grave la consecuencia que la intención de defenderse. No sé si me he explicado bien.
Sí, bueno, hay una frase tradicional que la arma las carga el diablo, está claro, y uno tiene que ser responsable. Lo que ocurrió con el colega Aróstica es complejo, es dramático, es trágico. Pero además de que nosotros como personas debemos cuidarnos, también el Estado nos tiene que cuidar. Por eso, armarse no es la forma de dar seguridad. Por eso que el Estado también tiene que darnos seguridad. Y nosotros también evitar situaciones complejas que nos pueden afectar los bienes jurídicos, como nuestra vida, nuestra salud y nuestra libertad. Nada más que decir de que la Fiscalía está haciendo su trabajo bien, las policías lo están haciendo y que, bueno, ojalá esto no vuelva a ocurrir. Y lo más importante es que, obviamente, la tenencia de armas tiene que ser una cuestión siempre, como dices tú, Pedro, responsable.
Muy gentil, Juan Pablo Buono Core. Bien italiano el apellido, ¿eh? ¿O no?
Sí, sí, Buono Core. Es de la napolitano. Sí, sí,
pues, o sea, eso significa Juan Pablo Buen Corazón.
Sí, porque core napolitano es corazón, sí.
Claro, core en italiano, core en el dialecto del sur de Italia.
Sí, y usted es Carcuore, así que no, está bien. Claro.
Hacemos un equipo. Nosotros también somos del sur, y Carcuro un apellido también del sur de Italia. Bueno.
Hacíamos una escuadra.
Eso. Qué gusto, ¿eh?
Igualmente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El hecho policial del día ocurrió anoche en un barrio residencial muy bonito, en la Gran Avenida, y tuvo consecuencias trágicas, y hemos tenido este comentario del ex fiscal de invitado por nosotros, Juan Pablo Buonocore, para establecer algunas pautas o ideas respecto a cómo uno debe actuar en una situación de esta naturaleza. Hay que tener muy clara la película. El tener un revólver ahí y usarlo implica mucho riesgo. Hay que estar muy seguro y saber muy bien lo que se está haciendo. ¿Está claro? Así es. No sé si tendrá clara la película para este fin de semana Germán Codina, delegado presidencial de la región metropolitana, después del arengazo de Colo Colo hoy en el Estadio Monumental, previo al partido frente a la Católica, justo en los momentos en que se estaban firmando y avanzando en los acuerdos para que los barristas del equipo visitante puedan volver a los estadios, nos encontramos con este pastelito de hoy. Germán, se cerraron estaciones del metro, hubo piedra, hubo fuegos artificiales, es decir, hubo violencia y hubo desorden. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Cómo vamos a seguir avanzando por el camino que queremos, pero que es difícil de transitar? Germán, buenas tardes.
Hola, don Pedro, buenas tardes. Mire, justamente situaciones como las vividas hoy son las que se necesita erradicar del fútbol. Los hinchas, los clubes tienen una tremenda responsabilidad, incluso con quienes viven alrededor de los estadios. Yo, en estos 2 meses que llevo en la delegación presidencial, me he dado el tiempo de recorrer las inmediaciones de los estadios. Estuve la semana pasada con el alcalde de Macul, justamente recorriendo los alrededores del Estadio Monumental, tomando algunas medidas para los días de partidos relativas a las calles por donde van a circular los hinchas, con algunas peticiones que nos han realizado los residentes, los vecinos del sector. Entonces, lo vivido hoy son justamente situaciones que indignan y que obligan a carabineros a tener que intervenir para recuperar el orden público, y ojalá que tanto los clubes como los hinchas entiendan que apoyar al equipo no significa tener que estar generando situaciones que ponen en riesgo la tranquilidad y la paz de quienes viven en el entorno y tienen todo el derecho a reclamar que se les permita estar en paz y tranquilidad.
Sí, convengamos que en el partido este fin de semana entre Católica local y Colo Colo visita, todavía no está funcionando aquello de que el visitante pueda llevar público adicto. Sin embargo, igual el panorama es complicado por el movimiento que se puede producir cerca del estadio de Católica, en los buses o metro que van hacia el estadio de los Cruzados. O sea, usted está frente a un problema de orden y seguridad muy cototudo, ¿o no, Germán?
Bueno, don Pedro, en general este es un tema que todos le rehuyen. Es tanto así que recordemos que se había normalizado que los partidos de fútbol no contaran con hinchas de visita. Es una situación que refleja de cierta manera que se daba por perdida la batalla de que este es un espacio familiar, que este es un espacio que debemos recuperar y que no podemos entregarle finalmente el monopolio a grupos de barras bravas que han tergiversado el sentido del fútbol. Yo creo que el fútbol como deporte es un lugar donde se debe inculcar valores, el respeto al adversario, las reglas, tantos valores que representan, ¿no es cierto? Y que lamentablemente hemos visto cómo se ha ido perdiendo la posibilidad que incluso algunos abuelos vayan con sus nietos que les transfieran esa pasión por su camiseta.
Por último, ir a una fiesta, una entretención sana. Ir al fútbol el día domingo para muchos es un rito de mucho valor, pero así se transforma en una operación de alto riesgo.
Sí, y eso es lo que queremos erradicar. Yo sé que no es fácil. Sabemos que estamos frente a algo muy complejo que durante muchos años derivó en violencia, incluso en situaciones como la que fue sancionada a finales del año pasado, del homicidio que se produjo de hinchas de Colo-Colo, ¿no? Creo que era de hinchas de Santiago Wanderers que habían apuñalado a unos hinchas y ya en diciembre, gracias a la ley, la ley que regula, ¿no es cierto?, todos estos aspectos, se colocó el agravante que permitió consignarlos como entregarle cadena perpetua a los responsables. Y de verdad que creo que es una situación que tiene que alarmar. Tenemos que recuperar el fútbol para la familia y en eso estamos empeñados y vamos a con todas las herramientas que tenemos sancionar con el máximo rigor a quienes se aparten sí. De justamente el entender que esto tiene que ser una actividad entretenida, lúdica, donde llegue la familia y se pueda compartir.
Oiga, estamos conversando con Germán Codina, delegado presidencial para la región metropolitana. Germán, ¿ya tienen diseñado el operativo de cuidado para este encuentro que se juega en el Claro Arena el domingo a las 6?
Sí, mire, la resolución ya se emitió, estamos hablando de la concurrencia de 20.000 espectadores y fracción. El horario de apertura, ¿no es cierto? Estoy aquí viendo domingo 24 a las 15 horas, ¿ya?
3 horas antes del partido.
Claro, los ingresos de animación local van a ser a las 14, ¿ya? Se apertura la visita a las 14:50, entonces estamos obviamente trabajando y colaborando también con carabineros, con todos los equipos. A mí me interesa en esto también resaltar el trabajo que hemos estado haciendo con las directivas. Hemos tenido una muy buena acogida, sostuvimos una reunión con las directivas de los tres equipos más grandes, Colo-Colo, la Chile y la Católica, en la delegación presidencial.
Pero sirve,
justamente tratando...
¿sirve eso?
Mire,
es para la foto.
Mire, la verdad, don Pedro, es que no hay peor diligencia que la que no se hace. Yo como autoridad tengo que abrir las puertas de la delegación y ponerme a disposición, pero también exigir el cumplimiento de ciertos parámetros por parte de quienes están comandando clubes que son tan importantes y que tienen tantos hinchas. En el caso particular, por ejemplo, lo que estamos buscando del retorno de los hinchas visitantes al estadio, se estableció el día 23 de agosto para el clásico de Colo-Colo, la Chile, en el Estadio Nacional, y para eso también evidentemente necesitamos concretar el control biométrico, que es un esfuerzo que está haciendo el Club Universidad de Chile, que hay que reconocerle a la directiva, y también la tremenda disposición que ha mostrado, al menos en estos días de reuniones que hemos tenido con Cecilia Pérez, nueva presidenta del club, y a través de esos espacios de coordinación establecimos una mesa que incluso nos permite poder avanzar también en algunas decisiones con relación al entorno.
Este domingo, dotación especial de carabineros rodeando el estadio, control muy, muy minucioso para los hinchas.
Sí, y le confieso que me parece lamentable que tenga que haber tanto control de carabineros, porque en la práctica uno debiera entender que existan estos eventos deportivos es justamente todo lo contrario, un espacio
pero
para
estamos
que la gente
frente
pueda...
a una situación que se reaviva cada rato. Mire lo que pasó hoy día, con un arengazo no autorizado, sin razón aparente, ahí genera un conflicto severo, serio, y la perspectiva para el domingo no es halagüeña. ¿Por qué le voy a decir otra cosa, Germán? No es halagüeña, hay que meter mucho carabinero, mucho control, mucho guardia de seguridad, porque es la única manera de poder frenar a delincuentes infiltrados entre el público que quiere vivir este espectáculo del cual hablamos.
Sí, claro, y en este caso en particular del Club Arena son 230 cámaras que hay en el recinto, además más de 200 guardias que están colaborando con la labor de monitoreo que se hace a través de las cámaras que tienen control biométrico, y el acceso también es bien estricto en respetar que sean las personas que compraron la entrada y que estaban autorizadas para hacerlo, porque usted sabe que según el Registro Nacional del Hincha también hay personas que están sancionadas con el código 101 y 102 y no pueden ingresar al estadio. Entonces nos parece muy bien que se avance en este tipo de controles biométricos, en particular el día incluso del partido del Claro Arena, y 38 detectores de metales. O sea, estamos hablando de que se dispone siempre de no solamente gran contingente policial en los alrededores, sino que en el caso particular de Claro Arena también hay mucha colaboración de la municipalidad con los equipos de seguridad municipal, y lo que sí nos interesa es avanzar a entender que de verdad se necesita que el fútbol vuelva a tener el cariz que tenía antes, y sea un espacio donde el que tiene una camiseta distinta no es un enemigo, sino que es simplemente un adversario circunstancial que hay que superar respetando las reglas del juego.
Gracias, delegado. Gracias, Germán Codina, por esta conversación con el rompecabezas.
A usted, don Pedro. Un abrazo grande. Que esté muy
gracias,
bien. Buenas noches.
Hasta luego. ¿Se dan cuenta ustedes qué difícil es intentar siquiera normalizar el público en el fútbol chileno? Da lata, pero ojalá que se siga avanzando, y ojalá que el domingo existan los controles los más severos y necesarios para poder controlar a los infiltrados. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 personas. VTR, Canal 47, ahí nos puede buscar para ver Agricultura. Claro también, Canal 518, GTV y Tesur, Canal 143, Mundo, Canal 114, Zapping, Canal 166, y por supuesto que estamos en nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Café Hausbrand, yo me disfruté uno en la primera mitad del el programa. No quiero ser exagerado, pero tengo unas ganas de tomarme otro para la segunda mitad. Es que es muy requete contra bueno. Es un café italiano de origen alemán. Mire qué mezcla. Hausbrand. Encuéntrenlo en las tiendas especializadas. Vale la pena. Vamos a comerciales. Antes, Rodrigo, iluminar un proyecto requiere experiencia. Demas LED desarrolla soluciones de iluminación LED. Estamos en la internet en demasled.cl. Estamos en Avenida Mata 227. Demas LED, empresa chilena especialista en iluminación.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en clubdetirolareina.com.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz junto a importantes voces del mundo agroalimentario revisarán los temas que marcaron la semana.
La invitación es para que nos acompañen este sábado en El Agro. Vamos a hablar de gestión de agua y vamos a hablar de logística. Estarán con nosotros Oscar Cristi, director del Centro de Gestión y Tecnología de Eficiencia del Agua de Duoc UC, y también Paul Trench, gerente general de EIT Logística. Dos temas muy interesantes que vamos a tratar aquí junto a ustedes. Los espero en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana por Agricultura. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Pregunta, ¿es normal tanto frío ahora en el mes de mayo cuando falta casi un mes, un poquito menos de un mes para que comience el invierno? Es decir, se nos viene un invierno polar si se ratifica esto que está pasando. Dicen que el fin de semana va a ser más frío todavía, yo ando ya preparado. Eduardo Sáez, querido amigo, un gran meteorólogo en línea para conversar de este fenómeno climático, todo el mundo abrigado y los que no se abrigan terminan con gripe. ¿Cómo viene la mano para este fin de semana? Partamos por lo más cercano. Gusto de saludarte, Eduardo.
Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Mira, sí, ya estamos en un momento bastante, bastante frío. Fíjate que lo que tuvimos ayer, que fue la tarde más fría en lo que va del año, con 10 grados de máxima, eso no se veía desde agosto del año pasado. De hecho, junio, julio y agosto marcaron temperaturas entre los 9,9 y 10,1 aproximadamente, como temperaturas máximas más frías, para que se entienda el concepto, las tardes más frías. Por lo tanto, no es extraño que durante el invierno nos encontremos con días tan helados. Lo extraño es mayo. Mayo en general es un poquito más tibio, incluso bajo días de olas de calor hay récord con temperaturas por sobre los 30 grados. Pero lo extraño que nos está ocurriendo ahora es que tenemos una masa de aire polar, una masa de aire frío bastante, bastante fuerte, y que estaba provocando heladas en el entorno de la región metropolitana, no en la ciudad misma, también hacia el sur, regiones del sectores del Maule, hasta los ríos, hemos tenido una ola de frío bastante importante, y por lo tanto esto debiese mantenerse con temperaturas sumamente bajas. La próxima semana también se ve que vamos a tener varios días heladitos, y el fin de semana, como bien decías tú, se ve bastante bastante similar. Hoy día la temperatura estuvo cerca de los 14 grados y mañana tiene que bajar un poquito más.
¿Y la mínima cuál ha sido en la mañana en estos días?
Ayer
dos o tres, sí, ayer hubo dos aquí en el sector oriente, en el sector precordillerano, en Lo Barnechea, en Vitacura. Claro. 2-3 grados.
Sí, eso es correcto. Y hubo heladas también en algunos sectores, hacia Curacaví, sectores de la precordillera también han estado con temperaturas extremadamente bajas. Pero fíjate que si tomamos como referencia, y desgraciadamente no tenemos mucha estadística, Pudahuel, que es lo que mantiene la Dirección Meteorológica, Pudahuel, Quinta Normal y Tobalaba, hemos estado por décimas solamente sobre el parámetro para poder determinarlo como ola de frío. Así que técnicamente no podemos denominarla, pero popularmente, por supuesto que sí, por mayoría de votos, claro que esto ha sido una ola de frío bastante importante.
Oye, otro problema para la gente que está viajando en estos días, porque el jueves salió mucha gente, hoy también ha salido y mañana otro poquito más. He visto mucha niebla en sectores aledaños a Santiago, por el lado de Quinta Normal, de la estación Mapocho, incluso viniendo desde el sur también. ¿Qué pasa con la neblina? ¿Viene desde el mar? ¿Cómo está el panorama en Valparaíso de ahí para acá?
Mira, vamos a tener todavía niebla, llovizna, porque esta es una formación. Esto es consecuencia de una alta presión fría. La alta presión fría, ¿qué es lo que genera? Por ser alta presión, ayuda a que se forme la vaguada costera. Entonces, esta es una vaguada costera con un aire muy, muy, muy bajo, muy, muy helado, y eso ha provocado que los valles también tengamos temperaturas tan bajas. Entonces, la misma temperatura baja provoca que se vuelva a formar la niebla. Entonces, estamos en un círculo que en estos momentos está ¿cómo se llama?, retroalimentándose, con temperatura bien helada, y eso hace que se va la niebla. Por ejemplo, hoy día amanecimos nuevamente con la niebla, que era lógico, claro, después del ingreso de la agua costera, pero se rompió, salió el sol, subió la temperatura un poquito. Lo lógico es que después de eso, en días normales, el sol siga, la mañana dice a seguir fría, pero como tenemos todavía temperatura muy baja, con la humedad que hay es suficiente para que se vuelva nuevamente a condensar la niebla, y por lo tanto esto se va a seguir retroalimentando, y por lo tanto tanto sábado como domingo debiésemos también seguir con presencia, quizás no de una niebla tan densa como la que cubrió ayer u hoy, pero sí debiésemos encontrar neblina y bancos de niebla en algunos sectores bien marcados. Y por lo tanto, como llegan nubes altas, esto va a seguir fresco, y por lo tanto las máximas van a estar por debajo de los 13 grados, que es lo que estoy calculando para mañana.
¿Y la mínima va a andar por los 3, 4?
Nuevamente el orden de 3 a 4 grados, sí, eso es correcto.
¿Y qué se espera para el invierno? ¿Puede haber pronóstico o es carril?
No, siempre tú sabes que es principalmente carril lo que se puede dar para el invierno, porque estamos esperando que llegue el fenómeno del niño. Él va a ser el que va a decidir si acaso va a ser más lluvioso y no tan frío en cuanto a temperaturas mínimas. Y porque eso sí provoca el fenómeno del niño, como al haber mayor cantidad de sistemas frontales, hay mayor cantidad de días nublados, por lo tanto las mínimas tienden a subir, las máximas tienden a estar en torno a los 10, 15 grados aproximadamente, pero como ha estado seco, es el punto, como ha estado seco, como esta alta fría está bloqueando el paso de los sistemas frontales, entonces esto hace que el frío se sienta todavía mucho más. Aumenta el frío, aumenta la contaminación, de verdad es un escenario bastante, bastante negativo pensándolo desde el punto de vista de lo que significa para la gente, especialmente de tener que soportar este frío con calefacción, la principal calefacción que tenemos en nuestro país, la leña, y por lo tanto empezamos a ver eventos de emergencia en distintos sectores y por lo tanto esto se retroalimenta. ¿Cuándo se va a ir esta masa de aire frío? Lo más probable es que el domingo ya definitivamente llega un sistema frontal muy débil, de verdad. Van a caer algunas precipitaciones muy aisladas entre la Araucanía y sectores de la región de Magallanes. Pero una vez que pase, vuelve otra alta fría, así que vamos a estar nuevamente en este ciclo, en esa transición. Probablemente vamos a tener un par de días con máximas que podrían llegar a los 20 grados. Estoy calculando que, por ejemplo, que el lunes ya se despeje. Y podría ser ese día el más frío del año hasta el momento. Vamos a estar bordeando entre 0 y 1 grado en la estación de Quinta Normal, con una máxima cercana a los 18 grados. Y el martes llegarían algunas nubes y ahí podríamos llegar a 20 grados. Pero después volvería otra vez a bajar la temperatura.
Estamos ante la presencia de un invierno, final de otoño y apertura del invierno frío y seco.
Inicio, sí. Frío y seco. Sabes que se imagina mucho a lo que pasó el año 2023, que la primera parte fue bastante seca. Cuando llegó el fenómeno del niño, que se manifestó en junio, ya se habló que el niño llegaba y por lo tanto los primeros coletazos de este niño aparecieron en julio, y ahí empezó la lluvia y la lluvia no paró hasta diciembre, noviembre, diciembre, que fue cuando tuvimos los Panamericanos, y te acuerdas
Sí.
que Martina Bail corrió con la última lluvia del año.
Exactamente. Mira qué lindo recuerdo.
Sí, yo con esos eventos yo me voy asociando los fenómenos para que la gente también los vaya viendo, porque
Los vaya
ese año me acuerdo que
recordando.
en julio, agosto, tuvimos también las tremendas inundaciones en la región del Maule, donde el río Chihueno, el Ancoa, se desbordaron, provocó fallecimientos de personas. Tuvimos imágenes del río Laja, abajo de la cascada, que también se llevó a algunos puestos porque se desbordó. Entonces fue un invierno bastante, bastante intenso, y hay un alto porcentaje que la segunda mitad del invierno nuestro también sea muy parecido a esa temporada.
Ojalá que llegue, aunque tarde, atrasado, que llegue la lluvia. Eduardo, gracias por esta conversación, pero tus
Vale,
explicaciones
gracias a
siempre
ti,
son
Pedro.
valiosas y la gente cree que eso es muy
Sí.
importante, así que no puedes fallar.
Gracias, Pedro.
Okay. Me están
Te mando un
hablando por
tremendo abrazo.
acá. ¿Cómo?
Te mando un tremendo abrazo.
Ah, Eduardo, me estaba hablando Hugo, pero ya me dice pausa y luego Pancho Sagrío y Eduardo se despide. Un abrazo para Eduardo. Ya estamos dándole la bienvenida a Pancho, el tráfico en el rompecabezas.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Sol Quebran, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta un 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya se siente la fiesta del fútbol y en Latam Win la previa también se vive. Regístrate con el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para empezar y duplica tu primera carga con un 100% de bono. Además disfruta de más de 4,000 juegos disponibles solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. En Latam Win, sabes, juegas y ganas.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics, la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar en una Copa del Mundo. Yo particularmente voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa, ¿no?
Declaraciones de Marcelo Bielsa anticipando su despido, su adiós desde Montevideo para buscar otros lugares. Marcelo Bielsa libre después del Mundial. Pep Guardiola libre este fin de semana después de la Liga Inglesa. Dos, para mí, dos de los tres mejores técnicos del mundo están a disposición. Dicen que va a Italia Guardiola. Hoy la prensa italiana fuerte, fuerte, con Capello, por ejemplo, en contra de Guardiola. Está entretenido, Pancho. Te la dejo picando porque es el tema del momento.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, y después del Mundial van a haber aún más movimientos en bancas, técnicos que van a quedar depreciados por un fracaso, pero que eso permite que algún equipo, selección, los agarre. Por ejemplo, lo que pasó con Luis Enrique. Luis Enrique le fue mal en Qatar, perdió por penales con Marruecos, y ahí lo agarró el Paris Saint-Germain, que apostó por él, y bueno, ya va a jugar, ya ganó un título de Champions y va a jugar su segunda final el 30 ante el Arsenal, el Paris Saint-Germain. Lo de Guardiola, a ver, Guardiola el viernes pasado, en la previa frente al Bournemouth, le preguntaron por su continuidad y dijo, tengo un año más de contrato. Eso es lo oficial.
¿Pero te acuerdas que un diario, exacto, importante de Londres, y tuvimos una pequeña discusión, decía, ya se fue Guardiola?
Bueno, eso dijo el viernes, y resulta que este artículo que te había pasado Hugo, parece, exacto, que tenían buena info allá en el Daily Mail, que no es el de Sun, o sea, es un diario más serio, y se termina yendo. Ahora, comparando con lo de Bielsa, a mí me encanta Bielsa, pero bueno, Guardiola hace las cosas, a mi juicio, como hay que hacerlas. Pues terminó un torneo, ya no van a ser campeones, y anuncia que se va. Hay otros como Bielsa, que siempre se las arregla para estar en el centro, y antes de un torneo importante, él avisa que se va. Eso le permite que si les va mal, esta es mi impresión, si les va mal, yo ya había dicho que me iba. No es que me hayan echado. Si le va bien, me voy como héroe. Yo creo que Bielsa, no sé, ¿por qué anuncia esto antes de la Copa del Mundo? No, la verdad que me llama la atención, pero es el loco Bielsa, es su estilo, y ojalá que Uruguay le vaya bien. Uruguay va a estar disputando un grupo asequible, al menos para meterse segundo, porque va a compartir grupo con España, con la potencia de Cabo Verde y con Arabia Saudita. Pero ojo, que ese grupo se cruza con el grupo Argentina, que tiene como favoritos inmensos a Argentina y Austria. Es decir, el segundo de ese grupo, que va a ser Uruguay o España, debería ser Uruguay, enfrenta al primero del otro grupo, que va a ser Austria o Argentina, debería ser Argentina. Es decir, en 16avos de final podríamos tener a Bielsa despidiéndose sin pena ni gloria de un mundial frente a Argentina por Uruguay,
con mucha gloria,
o Bielsa haciendo historia y construyendo gloria, eliminando a Argentina en una Copa del Mundo y como campeón del mundo.
¿Y sabes dónde sería este partido? En Miami, para mayor
donde Argentina es
el local,
es Chiqui Tapia, hijo ilustre de Miami. Así que está movido. Me encantaría.
El doctor Jauer también. Tenemos nuestra carta, pero nosotros.
Lo de Chiqui no es que sea una talla como lo de Jauer. El Chiqui Tapia es hijo ilustre de Miami, recibía las llaves de la ciudad de la anterior Copa América. Por sus grandes méritos, obviamente, todo lo que ha sido el aporte en su vida desde Barracas y como dirigente sindical en Miami. La plata lo compra casi todo, Pedro, al final. Él tiene las llaves de la ciudad, chiquita.
Qué grande.
Un grande, ¿no?
Oye, bueno, pero va a estar entretenido. Guardiola, dicen que va a Italia.
Pucha, me encantaría.
Y Bielsa podría ser el candidato de Mike Nichols a la presidencia de la NFP. Una dupla y NFP, Federación de Fútbol.
¿Y qué, Mike Nichols va a la NFP?
Te digo yo, no, que pudieran ir los dos juntos. No. Sería una locura.
Pero si la Federación,
ganan,
Pedro,
por muerte, porque si no los nominan, si no los votan, el lío que se arma aquí.
Pero si los consejeros mayoritarios de la federación, sí, son los que puso la NFP, entre los que, sí, está Cecilia Pérez, que no sé si va a poder seguir siendo si es que pasa lo que tiene que pasar en Azul Azul.
Ahí sí que ese es un escándalo. Oye, bien Católica, le ganó a Barcelona con 10, pero tuvo coraje para resolver en el segundo tiempo lo que en el primero, jugando medianamente bien, no pudo.
A ver, Católica se le abrió el partido, minuto 8, quedó con un hombre más, atacó todo el partido. Me parece que le falta juego interior a la UC, creatividad ahí en los carriles interiores, todo centro, todo ya, estaba desesperado. Garnero desde la banca decía, circulen, toquen, busquen espacio, pero la Católica no podía, y al final, a través de los centros, llegó al 1-0, bien adentro, pasado el minuto 80, San Pedri, el enmascarado, con una fractura nasal jugando, y después replicó San Pedri. Lo gana bien, fue más, tuvo la pelota, tuvo las mejores chances, y de esta forma llega a la última fecha con la primera opción, pero tiene que salir vivo de la bombonera. No es fácil, que así es el fútbol, así es la Copa Libertadores. Tiene 10 puntos y puede quedar afuera. Si pierde, queda afuera. Si empata o gana, pasa. Y fíjate que si ayer empataba, Pedro, era lo mismo. Porque si empataba, hacía 8, quedaba uno arriba de Boca, que tiene 7. Es decir, le servía el empate o ganar. Ahora tiene 10. El problema es que si Boca gana, hace 10, y como le ganó los dos partidos, el cruce directo, claro, clasifica al equipo argentino, dando por hecho que Cruzeiro va a salir de paseo con Chalas, Bermudas, frente a un recontra eliminado Barcelona de Guayaquil.
Este
que
partido
que
es en Brasil, ¿no?
Exacto, Belo Horizonte.
Oh, está difícil el panorama. Ahora, en Católica igual existe cierto consuelo porque tienen Copa seguro Sudamericana. Sí. Copa Sudamericana, o sea, un torneo internacional para el segundo semestre.
Y sabes que, Pedro, me parece más que loable que un equipo chileno, como venimos los tumbos hace rato en torneos internacionales, en el grupo de la muerte, era el grupo más complejo de esta primera fase de la Copa Libertadores, compitió, alcanzó 10 puntos, ha perdido solo un partido, el que perdió en el debut con Boca, ganó en Brasil, ganó en Ecuador, le ganó a Barcelona acá, empató con Cruzeiro, que ahí quizás hay un reproche porque jugó un buen rato con un hombre más, pero bueno, Cruzeiro. Al final me parece que es una muy buena campaña y ojalá se corone con la clasificación.
Tú hablas antes del campeonato de 10 puntos y te dicen estás clasificado para segunda vuelta.
Sí, el año pasado, eso sí, por ejemplo, no me acuerdo qué equipo era, pero que va a fuera un equipo con 11 puntos en un grupo. ¿Sabes qué
le
pasa?
Se
da eso cuando hay un equipo que punteó muy poco. Y bueno, ahí ganan todos los 6 puntos.
Bueno, maestro, nos vemos el
nos
lunes.
Vemos, hablaremos, domingo, ojalá. Transmisión desde las 5 de la tarde, la previa del duelo entre la Católica y Colo-Colo en Claro Arena, el clásico de esta fecha 13, que comenzó hoy día con el empate 1-1 entre Everton y Coquimbo en Sausalito.
Ojalá que sea todo normal, tranquilo este domingo en el fútbol. El lunes hay rompecabezas. Chao, gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.